Continuamos en el aire de Radiodifusión Argentina del Exterior, en la emisión en español, 15:38, si usted nos está escuchando en vivo, las 18:38 UTC, o en repeticiones del esquema de programación. Tenemos un gran invitado, una alegría, les dije al principio del programa, íbamos a hablar de Uruguay, y la promesa ya es realidad. Nos está visitando Daniel Ayala, es director de Radios Públicas de Uruguay. Bienvenido, Daniel.
Bueno, qué gusto estar en RAI, Juan, y estar con ustedes. Y bueno, y en esto, ¿qué significa tanto, no? Decir RAI, Radiodifusión Argentina al Exterior, es también, más allá de esta cuestión que a uno lo vincula con la radio y la radio pública, es ir a la niñez y a la adolescencia de un loco suelto de la radio como soy yo, más allá de mi calidad de director de las radios públicas y de un diexista que sigue conservando ese amor y cariño por la radio. Entonces, escuchar RAE me retrotrae a esa cuestión de la onda corta presente en mi vida, y visitar este estudio, ya son varias veces las que he venido, pero siempre siento esa calidez y esa fuerza que le ponen a la radio, y ese gusto. La radio en buena medida es vocación, y ustedes la demuestran a cada instante. Así que el saludo al mundo, a los que nos están escuchando en este momento, y otra vez gracias por permitirme estar nuevamente aquí.
Cuando fue tu asunción, quiero decir que aquí lo hemos gritado como un gol. Porque sos un hombre de radio de muchos años, 36 años de radioactividades, sí, en el programa.
Exactamente, por eso volvemos a lo que te decía del diexismo, de la radio, de la afición del diexismo, de la radioafición. Nosotros, en realidad, esta historia comenzó en 1989, cuando comenzó Radioactividades, con Roberto Velo, que después se transformó en un hombre de la BBC de Londres, sí, con otros compañeros que hicimos Radioactividades, y que después se generó ese vínculo con Luis Ignacio Moreira, que es otro aficionado a la radio, que me acompañó durante todo este tiempo en Radioactividades. Y comenzamos Radioactividades como un programa diexista, como un programa, claro, que queríamos mostrar estos locos que hacemos radio, que escuchamos radio, a los otros que no sabían qué hacíamos, bueno, que se dieran cuenta que nosotros hacíamos algo maravilloso. No sé si en algo avanzamos, pero después nos empezamos a encontrar en el trabajo de la radio y de hurgar en la radio, en que se abría una historia fabulosa, que era la historia de la radio. Y que la radio y su protagonismo desde el arranque significó la vida de la humanidad durante décadas, y claro, lo sigue siendo. Entonces, ahí empezamos a recopilar historias, a entrevistar, a recoger en archivos esa rica historia que bueno, como un día como el de hoy, yo cuando estoy nombrando este 6 de noviembre, uno se retrotrae a los 103 años de la radio en el Uruguay. O sea, claro, yo estoy en este momento, en 6 de noviembre de 1922 nacía la radio. Y yo creo que hay un antes y un después, no tan en Uruguay, pero en el mundo, porque la magia, la cercanía, lo que genera la radio del otro lado, hoy con imagen o sin imagen, en esas polémicas que hay, si es radio o no es radio, el formato radio sigue siendo maravilloso.
Sí, totalmente.
Es este diálogo que bueno, que genera cosas del otro lado y que nos imaginan de determinada manera, y que nos, quién sabe qué están haciendo cuando nos están escuchando. Entonces, eso fue Radioactividades en el inicio, y es hoy lo que uno siente por la radio en un cargo de responsabilidad como el que estamos ocupando, pero que no quería dejar pasar esta mención del nacimiento de la radio un día como el de hoy.
Claro, y qué alegría que estés aquí. Por eso, un honor. Me imagino que toda esa investigación que realizaste en 36 años se convirtieron hoy en herramientas a la hora de poner al aire una radio pública, ¿no? Que tiene otros objetivos que una radio privada.
Sí, justamente. La radio pública, y para los que estuvimos por mucho tiempo y sabemos de ella, a veces es menospreciada de alguna forma por una parte del espectro, sobre todo político, a veces, que no entiende mucho de esto, pero es una radio que da servicio y que genera espacios que otros no generan, y claro, hace cosas que otros no hacen. Esto no es posible desde un lugar privado, claro, por ejemplo, y esto es muy importante. Y lo mismo pasa en el abanico de opciones que pueda tener una radio pública, ya sea en la difusión de la música o en lo periodístico, uno lo hace desde otro lugar.
Sí, desde eso, una perspectiva de derechos humanos también,
y
¿no?
Y eso es apostar a, en el caso de Uruguay, por ejemplo, en un país chiquito, que aparentemente somos todos tan iguales y tan parecidos y que pensamos todo lo mismo y que sentimos las mismas cosas, no puedo no nombrar a Adrián, ¿no? Pero que Adrián es un uruguayo argentino.
Claro, estamos hablando de Adrián Corol, que es el director de RAE, que está sin voz, está al lado nuestro, pero está sin voz.
Y él conoce Uruguay, ¿no? Y sabe que cada rinconcito tiene sus diferencias. Entonces, si hay una radio que debe de interpretar y que debe de dar lugar a esas otras voces y a esa diversidad territorial, cultural, que tiene el Uruguay, desde una frontera seca con Brasil, en donde el portuñol es el idioma que manda, pero además que no es lo mismo el chuí que Bella Unión o Artigas, y lo que tenemos en el litoral vinculado a lo que es Argentina. Cada lugar y cada departamento tiene su propia realidad, incluso en lo interno. Entonces, la radio pública uruguaya, en este caso a la que hago referencia, tiene repetidoras en todos esos departamentos y bueno, el gran desafío es tener una propuesta que esa gente pueda tener voz y que nosotros podamos recoger esas distintas voces y esas distintas miradas, que naturalmente una radio privada no lo tiene por qué hacer, ¿no? Entonces, incluso también hacer énfasis en cuestiones que hacen a lo que es las políticas culturales o los colectivos de diversa índole que no tienen lugar o son cuestiones que pasan desapercibidas. Bueno, todo eso hace que los medios públicos y que las radios públicas tengan su razón de ser, ¿no? Entonces ahí, por ese lado, es que nosotros apuntamos a que, en base a la experiencia que uno fue conociendo a los medios, también defender esa cuestión de que la radio pública tiene su porqué, sigue teniendo, a pesar de todos los avances tecnológicos y las opciones que hay hoy de tener el mundo al alcance de un celular o de una computadora, la radio sigue estando, sigue dando contenido y haciendo cosas que los demás no hacen.
Y en ese sentido, se metieron en una empresa grande que es la de hacer un concurso para tener mejores y más corresponsalías, ¿verdad?
Sí, exactamente. Nosotros, primero, la radio pasó por un periodo complejo en los últimos años. Perdimos cerca de 80 contratos. Y una de las áreas en las cuales para nosotros es muy importante, que es la información, nos quedamos sin equipo de prensa. Claro. Prácticamente quedaron dos o tres personas. Y desde que asumimos dijimos, bueno, vamos a dar la oportunidad de generar un concurso que quienes puedan acercarse y trabajar en las radios públicas lo puedan hacer. Entonces lo hicimos con los corresponsales en el interior que nos faltaban en algunos departamentos, para el ingreso de 5 o 6 informativistas, para el ingreso de 4 o 5 productores, para el ingreso de locutores. Y así, bueno, darle la oportunidad desde un lugar público, desde una estructura pública, con total garantía, con un concurso en donde estaba desde el propio gremio de funcionarios presente hasta trabajadores de la propia radio, afín a esas áreas, y donde la dirección estuvo absolutamente ausente. Por lo tanto, yo me enteré quiénes estuvieron. Y bueno, y ahí la verdad que generamos para gente más joven y que viene con otros bríos y con otras ganas, un espacio de trabajo que además de agradecernos, los agradecidos somos nosotros, porque nos brinda también esto. El equipo de prensa, el servicio informativo, comenzó hace algunas semanas nomás. Y estamos, la verdad, que muy contentos. Y la idea también es que la estructura de la radio, más allá de las propuestas periodísticas o los programas, la estructura en producción, en locución, en la parte de operaciones, en la parte de informativistas o en el equipo de prensa, tenga una estructura que perdure, ¿no? Que eso ayuda a dar identidad a la radio. Y bueno, eso fue una de las cosas lindas, como también el poder volver al edificio de Sarandí y Misiones. Nosotros, para quienes conocen Montevideo, estamos en la Ciudad Vieja, en una esquina emblemática e histórica. Y bueno, la administración anterior había propuesto la mudanza de esas radios a la explanada de lo que es Canal 5, allí en Montevideo, en una estructura de contenedores. Y bueno, eso lo revertimos y la radio que se mudó volvió a su lugar, ¿no? Nosotros tenemos claro. allí un edificio que está desde la década del 80, 90, que antes la usaba el Sodre, pero que nosotros uh-huh. después las radios tuvieron una reestructura desde el punto de vista institucional, y más allá de que no pertenecemos al Sodre, seguimos teniendo vínculos y somos un organismo junto con la televisión, que creo que ya te lo comenté.
Sí.
Pero volvieron todas las radios juntas a un estudio, bueno. que no es esto, que esto es maravilloso, ¿no? Maipú 555, maravilloso. Nosotros tenemos sí, una planta, un subsuelo y un primer piso, en donde allí están todas las radios, tenemos la propuesta de Clásica, de Babel, que es otra emisora musical, tenemos Cultura, que la queremos transformar en una radio de música, uh-huh. De música uruguaya y latinoamericana. Y después tenemos allí también Radio Uruguay, que es nuestra 870 de ustedes.
Claro, ¿no? Claro, que es Radio, como la nave nodriza, decimos aquí.
Exactamente, que es el que tiene esas 19 repetidoras y que tiene una onda media en los 1050 y tiene una frecuencia modulada, la 94.7. Eso nos permite llegar al área metropolitana. Y soñamos, uh-huh. ¿por qué no?, con la onda corta. De
Ay,
algún día
favor.
Poder tener, no digo RAE, así, pero sí tener lo que era el viejo Sodre y lo que es la radio pública uruguaya en el espectro de la onda corta. Eso es un sueño que ojalá podamos cumplir y aunque sea testimonialmente, aunque no sea un servicio internacional, sí poder tener presencia, ¿no?, en el espectro de la onda corta.
Claro, claro, porque Babel... es la FM, pero después Cultura y Clásica son AM, onda media.
Nosotros tenemos Clásica, que la Clásica son los 650 kilohercios, que es la onda media. Lamentablemente no tenemos frecuencia modulada de esa emisora, pero también allí pasó algo que es muy simbólico. O sea, los 650 kilohercios de esa onda media son los que iniciaron el Sodre. O sea, esta misma frecuencia arrancó en el año 1930. Es muy difícil
claro.
Dejar esos 650 kilohercios. Y arrancó con propuestas musicales, sí, como las que tiene hoy, pero también allí se transmitió el primer mundial, por ejemplo.
Claro.
Entonces es una radio emblemática que es muy difícil. Administración tras administración decía, no, bueno, pero una onda media. Pero bueno, ahí seguimos. También hemos hecho tratativas como para tener una frecuencia modulada, que es lo más adecuado para irradiar música clásica. Pero después tenemos Babel, que sí, esa es una frecuencia modulada, que es 97.1, que tiene un espectro más abierto de música, más allá de la música clásica. Tenemos música instrumental, desde tango electrónico hasta música del mundo, pasando por jazz, por otras. Y bueno, es una radio que acompaña mucho y que también tiene muchos oyentes a nivel online en todo el mundo.
Claro. Y después, es muy conocida en el mundo Babel, ¿eh?
Babel tiene un sello propio. Allí quiero mencionar a Pablo Cervoni y Ángela Tienza, que son sus coordinadores. Especialmente Pablo fue su iniciador. Y es un orgullo que nosotros tenemos de Babel, ¿no? Nosotros este año sí lo que hemos hecho es sacar a las radios un poco de lo que es la música del estudio o de los discos o de las grabaciones a nivel de lo que es una emisora musical clásica, y hemos ido a transmitir a los conciertos. Por ejemplo, Radio Clásica transmite los conciertos del coro del Sodre, de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que se había dejado de hacer. Y Babel también tiene emisiones en Fonoplatea, una o dos veces por mes.
Que está buenísimo, uruguayos, ¿no? Porque hoy la música es un commodity. La encontramos en YouTube, la encontramos en Spotify. Digo, que una radio transmita material exclusivo, realizado y producido desde los estudios, está genial.
Es que esa es la magia de la radio también, porque con esa facilidad que hoy tiene uno de poder elegir la música que quisiera escuchar, ¿por qué siguen las radios musicales teniendo audiencia y buena audiencia? Y bueno, porque es otra forma de escuchar música y el valor se lo pone la propuesta, la forma de presentación,
claro.
Qué es lo que ponés, cómo lo ponés, qué le decís a la música en sí. Y eso realmente sigue estando vigente y nosotros lo queremos también trasladar a la música uruguaya, a la música latinoamericana, en esa otra propuesta que hoy sale solo en Onda Media, que es hoy Radio Cultura, que se va a transformar también en una frecuencia modulada en breve, en esa sí, están hechos los trámites del caso y creo que no queda mucho tiempo para que el año que viene por lo menos tengamos una parecida a la folclórica que tienen ustedes, pero sería un mix entre folclórica, rock y afines, a la manera de la música uruguaya. Y después Uruguay con sus, que es Radio Uruguay, claro, que sería los 870 de Argentina, Radio Nacional, porque nosotros tenemos una
que
dificultad.
Que allí es la 1050.
Son los 1050, AE, Onda Media, 94.7, frecuencia modulada. Tenemos un gran problema de identificación en las radios uruguayas, porque entre los entreveros de que tenemos una radio nacional, en que ustedes en Argentina son radio nacional y son la radio pública, entre que nosotros antes éramos las radios del Sodre y ahora pasamos a ser Radio Uruguay, la gente sigue diciendo, bueno, pero son las radios del Sodre. Bueno,
claro.
Sí. Nosotros le decimos que sí, que son las radios del Sodre.
Hay algo que decís de la 650 que me pareció súper interesante y que es importante destacar cuando uno es un funcionario de un medio público y que tiene que ver con la soberanía comunicacional, ¿no? Con esto de permanecer todavía y sostener la soberanía comunicacional en el espectro radioeléctrico. No sé si soy claro para la gente que sí. No entiende de los medios, pero me parece que la soberanía comunicacional es una bandera para un funcionario público.
Es que sí, lo es, y es la principal, porque es parte de la esencia de lo que es la... Va más allá de la comunicación, la soberanía comunicacional, sacarle lo comunicacional, es soberanía.
Claro.
Y ese espacio hay que defenderlo y el objetivo fundamental de defenderlo es desde lo profesional, desde la más alta calidad, pero también desde dos o tres cuestiones que hacen a los medios públicos, ¿no? La pluralidad, el respeto a todas las voces, el respeto a todas las opiniones.
Y el derecho a la información, ¿no?
Y el derecho a la información y a que la información se genere desde un lugar en donde si hay varias versiones, esas varias versiones o visiones también puedan estar reflejadas. Entonces eso es un enorme desafío porque es caminar también allí en la cornisa de lo que es un medio oficial, si es la radio del Estado o si es la radio del gobierno. Y deben ser las radios del Estado, ¿no? Y el enorme compromiso de que cuando se informa o cuando se dicen cosas, se digan desde la libertad absoluta y desde también las posibilidades de que todos tengan la chance de hablar en esas radios, ¿no? Y de decir su verdad en esas radios.
Claro, y es un trabajo muy grande a la hora de delinear una grilla de programación, cuatro grillas de programación,
sí,
no una, cuatro.
Sí, sí, es cierto. Y también con una impronta que deben tener los medios públicos y las radios públicas, que es el mundo de la cultura, que es tan diverso y tan amplio y que tiene que ver con la música y no, pero allí es una obligación, más allá de lo que yo hablaba de la imparcialidad o de la posibilidad de que se escuchen todas las voces, hay una cuestión allí que es lo cultural desde lo más amplio y eso significa diferenciarse del espectro privado de comunicación.
Claro.
Porque podemos hablar de artes plásticas con total libertad o de literatura o de las organizaciones sociales y culturales que trabajan en todo el territorio y eso hace que a uno, de alguna manera, yo siempre digo, en un país estamos todos midiendo en costo-beneficio y tanto económico muchas veces.
Sí,
¿no?
Mercantilizando
y todo. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué están los medios públicos? ¿O para qué quiero radios públicas teniendo tantas radios? Y bueno, para esto que estamos hablando, porque esto no lo hacen los otros. Y eso es un enorme desafío. Uno siempre quiere que lo escuche la mayor cantidad posible y no es que desprecie los ratings o los maneje. Pero
viene no por añadidura.
Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por otro lugar o queremos abordar la comunicación desde ese otro lugar, ¿no?
Claro.
Así que, y ese es un enorme desafío porque uno a veces lo hace no con todas las posibilidades que quisiera, y naturalmente en nuestros países, ¿no? De dificultades económicas o burocráticas que a veces impiden hacerlo de la manera o de la con la celeridad que uno quisiera. Pero sí los objetivos están claros, ¿no? La comunicación y los medios públicos tienen ese rol a cumplir y bueno, eso es un poco lo que nos inspira, ¿no?
Daniel Ayala es el director de Radios Públicas de Uruguay. Una alegría que estés aquí. Es doctor.
Sí.
Médico.
Doctor en medicina, especialista en anatomía patológica.
Mirá vos. Y él habla con tanta pasión de radio. Quiero que me cuentes apenas una anécdota. ¿Tu padre era informativista rural?
Sí, era mi viejo. Mirá, yo la imagen que tengo cuando tenía 5 años, más o menos, es Radio Rural, que fue una radio X4, una radio emblemática, que hoy sigue transmitiendo, pero que marcó una huella ya por los 60s, 50s. Y mi viejo era informativista de Radio Rural. Y era, fue su laburo, fue su pasión de toda la vida. Y yo me recuerdo en esa cabinita donde mi viejo a las horas en punto iba a dar el micro y tengo un par de visitas en donde tengo todavía la imagen del viejo y de la cabina, ¿no? De Radio Rural. Eso, por eso lo traigo medio en la sangre.
Totalmente, en la cuna.
La radio. Exactamente.
Gracias, Daniel, por visitarnos.
No, Juan, gracias. Y además, encima me voy con el libro, Señas de Radio.
Con mi libro.
Así que, ¿qué más que agradecerte? Y el enorme saludo al mundo, ¿no? A través de RAE. Y gracias otra vez.